soy la primera en el equipo que tiene que inspirar al equipo. Si
Sí,
yo me
claro.
siento mal, el equipo dice, no, pero supongamos que un día me siento negativa o digo que no se va a poder, también ellos no, pues si Blanca dice que no se puede, no se
Pues no
puede.
se puede.
Ajá,
Sí, tienes razón.
claro, o si Blanca se quedó 5 minutos más, los demás, ah, sí, hay que quedarnos con Blanca también a trabajarlo, ¿no? Entonces, parte de las cosas que yo hago de trabajo de servicios es ver cómo otros, haciendo el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? También lo pueden estar haciendo mal. Y no tienes idea de cómo hay muchísimos reportes, estudios al respecto de cómo el líder influencia mucho a todo el resto del equipo. Sus tomas de decisiones.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está Blanca Moreno nuevamente con nosotros, con quien vamos a platicar de tecnología y todo esto de las carreras del IT. Bueno, pero antes de empezar con nuestra charla, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en un episodio más. Recordarles que se suscriban a nuestras redes, a todos nuestros canales de podcast y a nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También recordarles nuestra página geekgirls.com.mx para que vayan y se enteren de todo lo que tenemos a lo largo del año. También, por supuesto, agradecer a nuestro patrocinador RSS. Es la plataforma que nos ha acompañado durante todo este proyecto con hospedando nuestro podcast y distribuyéndolo. La verdad, muy recomendado que vayan a visitar su página por si tienen curiosidad o andan por ahí planeando algo como hacer un podcast. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con la charla con Blanca. Vámonos directo al asunto, pero les voy a leer una pequeña semblanza de Blanca, pues nada más como para darles un contexto general de quién es Blanca, que muchos ya lo saben porque, como ya los dije, es el segundo episodio que grabamos con ella. Y bueno, pues Blanca Moreno es una empresaria destacada con un perfil disruptivo en el sector de la informática en México. Como directora general y fundadora de QIMans, lidera una empresa pionera en protocolos de pruebas de software y en servicios de capacitación y staffing, que nos vas a contar qué es eso, de TI. Además, es directora ejecutiva de Mentoralia, organización sin fines de lucro, donde impulsa el programa de Technovation, el cual ha sido múltiples veces premiado y reconocido y respaldado por empresas como HP, EPAM, DXC y Oracle, por su increíble labor enseñando habilidades de programación a niñas. Ella cuenta con una sólida experiencia en multinacionales como Oracle, Globant, UPEC y TCS. Blanca ha sido ponente en prestigiosos foros, incluyendo el MBA del AGADA Business School, también en Qualify Sense.com en el 2022 y en el 2023, así como Alliance for Qualification y The Day for Women. Blanca es ingeniera en sistemas por el Tecnológico Nacional de Monterrey, Campus Ciudad Guzmán. No, qué bárbara, Blanca. O sea, cuánta cosa aquí y es el resumen. Bienvenida nuevamente a tu casa, el Gigi Podcast.
Muchas gracias, Yanni, por tenerme aquí. Es un placer volver a compartir espacio contigo y tu comunidad. Tus escuchas. Y aquí lista para traerles más noticias frescas.
Actualizarnos con las novedades. Sí, pues es que
Exacto.
les comentaba que ya tenemos un podcast con Blanca que grabamos estábamos viendo ahorita hace 3 años y nosotras igualitas, por supuesto.
Claro.
Sí, se van a ver el episodio, solo por curiosidad, es el episodio 13, no, 14, el episodio 14 de la primera temporada con Blanca. Y ahí, Blanca, nos cuentas cómo fue que te convertiste en, ¿cómo fue que estudiaste la carrera en el Tecnológico de Monterrey? Y bueno, fue como un poco más de tus antecedentes, de tu historia de por ahí, ¿no? De cómo fue que empezaste con Mentoralia, qué hacías en Mentoralia y todo eso. Les recomiendo que si quieren saber más del contexto sobre Blanca, vayan y vean el episodio, está muy bueno, además está muy divertido, nos divertimos mucho en ese episodio. Pero hoy vamos a hablar de las novedades, Blanca, así es de que pues vamos a empezar. Bueno, primero quiero hacerte una pregunta, así ya sabes que me gusta hacer preguntas.
Claro.
Sí,
Dímela.
entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es tu mayor inspiración fuera del ámbito profesional y cómo ha influenciado esto en lo que te inspiras en tu carrera y también fuera de tu carrera?
Sí. Ay, Dios mío.
¿Qué te inspira, Blanca? ¿Qué te inspira?
Mira, la verdad es que bueno, profesionalmente ya tengo casi 20 años, ¿no? Haciendo un montón de cosas. Entonces, esas personas que me han inspirado con el tiempo también han ido cambiando, pero todas mantienen una característica y yo creo que es la actitud ante la vida. Porque es muy fácil, que te contagien sin que te des cuenta personas que a lo mejor desde su perspectiva, las cosas no se ven bien, no están bien, tú estás mal, ¿no? Entonces, yo creo que esta inspiración, sin que necesariamente la persona sea como famosa, vamos a decirlo así, a veces es ese acompañamiento, esas palabras de el optimismo que te dicen para que puedas continuar, o que te transmiten también esta parte de en los momentos difíciles, cuando tú ya no ves o puedes estar perdiendo la confianza sobre lo que haces, sobre lo que viene, y alguien te apoya de esa manera, eso es como, ay, qué bien, por eso sé que esa persona sigue adelante, claro, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que hay personas que he conocido en la vida que me han dado muy buenos consejos. Hay personas que a pesar de que uno cree, bueno, dices, tiene muy buenos resultados, pero las lecciones de vida que te dan, esas son las claves. Y las personas que emocionalmente me acompañan, son las personas que yo digo, ¿qué haría esta persona en este momento? ¿No? Y ellas son las que me inspiran.
Sí, ¿has oído eso de que dicen que somos la combinación de las cinco personas más cercanas a ti?
Sí.
Sí,
Sí.
y sí, definitivamente las personas en general te inspiran o influyen en ti, las personas de las que te rodeas de alguna manera, tanto positivo como negativo. Por eso es que los que saben dicen que te acompañes de personas que te influyan positivamente, que te sumen, obviamente.
Claro. Y bueno, lo muy importante, bueno, yo tengo dos hijos, si van y ven en el podcast, allá hablo de ellos un poco.
Sí.
Pero ¿sabes qué ha pasado en la vida? Que precisamente ellos van creciendo y también te confrontan con tus propias frases y es ahí donde dices, ay, yo le daría ese consejo a mi hija y ahora mi hija me lo está dando a mí, entonces lo voy a aplicar.
Créeme que te entiendo perfectamente de qué hablas. Me pasa un poco eso también.
Exacto.
Sí, pero bueno, parte del oficio de los adolescentes. No, los tuyos creo que ya están un poquito más grandes o sí están todavía adolescentes.
No, sí, 13 y 14.
Ah, no, estamos en las mismas.
Sí, claro.
Sabemos
Ahorita ellos tienen la
perfectamente.
razón, además, ¿no?
Toda
Entonces,
la razón, ellos son expertos en todo, ellos lo saben todo. Sí,
ajá,
totalmente.
exacto.
Oye, a mí me llama mucho la atención tu perfil disruptivo como empresaria y bueno, quería preguntarte a ti, ¿qué significa para ti el ser disruptivo, o sea, una empresaria disruptiva y cómo lo aplicas en tu carrera?
Claro, mira, incluso el definirlo así, diferente, hace años yo fui, vamos, como que tiene que ver con quién te identificas o de qué te quieres rodear también, ¿no? En algún momento yo no entendía mucho cuando yo llegué, bueno, yo estaba trabajaba para otra compañía siendo empleada, me identificaba como tester, como ingeniero en software, ¿no? Pero a pesar de que uno pueda decir, yo soy capaz de hacer más cosas, el que tú te nombres a sí mismo de una forma es también como los demás te abren las
Te perciben.
oportunidades. Ajá. Entonces, realmente ya tengo con la compañía y haciendo actividades de manejos de equipos, de administración de empresas, pues alrededor de 7, 8 años, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan, ¿y qué pruebas haces ahora? Es como, espera, no, ya no hago pruebas. O sea, sí sé de pruebas, he visto, he planeado, he trabajado con los equipos, pero puntualmente yo ya dirijo una empresa y en sí eso es lo que todos los días hago, ¿no? Entonces, disruptivo porque yo creo que, y tocando tantito incluso la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué me inspira? Es como esa línea de soltar, de bueno, ya no puedo buscar ser el tester, técnico, experto en mi área, porque ya no hago como esas actividades de soltarlo, pero seguimos haciendo cosas de comunidad, rodeándome con la comunidad de tester, haciendo ese tipo de actividades. Y por otro lado, es como realmente sí me estoy involucrando continuamente, más bien con cuestiones de ir y hablar con clientes, presentar la empresa, trabajar desde el aspecto de tengo que tratar con las personas que ahora trabajan conmigo, guiarlos, supervisarlos, etcétera, que son actividades completamente distintas. Entonces es, entre todo el montón de cosas, sí, tienes que hablar también en el streaming de testing, tienes que decirle a alguien cómo le vendes el servicio de pruebas, pero también tengo que ir y administrar la empresa y no importa ahí nada de pruebas, ¿no? Ahí es como, ¿cómo? A ver, contadora, explícame otra vez, ¿no?
Sí.
Las finanzas, ¿cómo vamos? Y así.
Sí, pues definitivamente te tuviste que meter en el mundo, en áreas en las que pues antes no, vamos, pues supongo sabías y sabías lo general, pero no, obviamente no estabas tan involucrada. ¿Cómo fue ese brinco? O sea, ¿cómo fue de ser trabajando como testing, tal cual, y luego brincar a dirigir una empresa? O sea, no me lo quiero ni imaginar.
Sí, pues mira, precisamente cuando estamos iniciando hace 10 años, como que la comunidad, bueno, ahí era yo Blanca, la tester, preguntándole a otros qué sabían hacer o cómo, o de testing, pero por eso empecé la comunidad, para preguntarles. Eventualmente las compañías nos dijeron, oye, ¿me puedes ayudar a esto? Bueno, ya que si quieres que yo te dé un servicio serio y profesional, pues te tengo que cobrar. Pero ellos también, ¿quién te respalda? Pues, porque a pesar de que yo pudiera pararme en un lugar y demostrar que soy buena en algo, de haciendo esas actividades, también entonces ya te empiezan a pedir otro tipo de garantías cuando empiezas a trabajar con las empresas, ¿no? Entonces ya no es como, yo puedo hacer las pruebas y puedo administrar la empresa y lo puedo hacer todo, porque entonces eso también es de, bueno, ¿y de qué tamaño es tu compañía?
Sí.
¿Cuántos son los que trabajan ahí? ¿Soy yo, mi clon, mi doble?
Sí.
Sí, entonces sí, sí tienes que, además, entender que las responsabilidades van cambiando y como no puedo hacer todo, y si quiero que sucedan bien hechas las cosas, hay personas que se dedican a hacer ya las pruebas y yo me tengo que dedicar a mis actividades, pues a las responsabilidades de manejar la compañía.
Sí, porque muchas veces pensamos que tenemos cuando queremos emprender, tenemos la idea de que es suficiente que sepas o seas bueno en el servicio que quieres ofrecer o en el producto que quieres vender. Cuando muchas de las historias que pasan de no éxito es porque precisamente no cubrimos las otras áreas, ¿no? Que son igual de importantes que en lo cual tú eres, en lo cual te has especializado tú. Y sí, definitivamente creo que parte importante, parte difícil de decidirte a emprender un negocio es que tienes que aprender a delegar, ¿no? Tienes que entender que tú no puedes hacer todo, que por tanto tienes que confiarte de gente, confiar en otras personas para que hagan las otras partes que también son importantes.
Sí. Y ¿sabes qué? Que ahí me tocó descubrir lo que significa delegar realmente, porque de pronto asumimos pues que el delegar es que yo le diga a alguien, oye, ahora tú haces esta actividad, ¿no? Porque yo no la puedo hacer, tú vas a ser nombrado encargado de la actividad uno. Pero Pero en realidad lo único que está haciendo es uno intercambio o apegarte al rol de supervisión. O sea, el que tú le delegues a otra persona no significa que necesariamente se lo entregas y no vuelves a saber nada. Porque también ahora tú lo que estás haciendo es desarrollar a otras personas. Tienes que llevarlo en su desarrollo para que logre hacer bien esa actividad, también desarrolle confianza, también tenga objetivos, también quiera crecer, porque también va a haber esa reciprocidad de oye, ¿y cómo lo hice? ¿Cómo viste que lo hice? ¿No? Entonces también tienes que saber qué está
El
haciendo para darle
reconocimiento.
una retroalimentación. Ajá. Entonces, como que esta parte de delegar no es como, ah, bueno, ahora Blanca se sienta y no hace nada. No, ahora
No,
es como,
ojalá.
no, más bien cambié la actividad que estaba haciendo. Es puntualmente yo no voy a meter mis manos a hacerlo, pero ahora voy a pasar a supervisar y a que los demás me ayuden a tomar decisiones con lo que ellos están haciendo.
Sí. Y creo que, bueno, y aquí entramos en un tema que últimamente está como, yo no es que esté en tendencia, más bien yo lo he escuchado más, es que luego ya ves que están estos dos bandos, los que dicen que lo mejor es que te especialices en una área o los que dicen que sepas un poco de todo. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que sea más conveniente?
Bueno, conforme los años fue creciendo QMI y fuimos haciendo la compañía, tuve que entender todos los roles, ¿no? Porque sí hay una dificultad entre la expectativa, lo que vas a preguntar, lo que se espera. Y bueno, y ahorita tendré más historias puntuales que decir al respecto, pero cuando tú no sabes lo que estás buscando o qué necesitas, pues cometes muchos más errores. Ahora, no creo yo que tengo el tiempo, inclusive, para especializarme como en marketing, contabilidad, finanzas, administración, recursos humanos. No, hemos aprendido juntos, todo mi equipo y yo, y es de, ¿cómo a nadie se le ocurrió que habíamos que hacer un contrato en esto? ¿No? Ya sé, teníamos que haber firmado un contrato. Pero también, y hay que reconocer que a veces, así como yo no estoy preparada para hacer algo, también puede ser que en el equipo nos haga falta alguien que sí lo esté. O que alguien, aunque seamos, yo confío en su potencial. El momento que es ahora en que lo necesito, que ya sepa algo, aunque tenga el potencial, no lo sabe. Y sí tengo que ir por el experto y sí tengo que buscar quien lo haga bien, pues me puedo arriesgar y decir, pues ah, vamos a ver, improvisemos, pero hay muchas cosas que son riesgosas. No es lo mismo que digas, bueno, vendí algo que era en un costo de 1,000 pesos. Lo hicimos mal y no nos pagaron, se perdió, lo que tú quieras. Cuando ya estás hablando de era 100,000 pesos, medio millón, ¿por qué no? Así, ¿no?
Sí, no, y además con la imagen de tu empresa, con la reputación de tu empresa, que también es muy importante, creo que de lo más importante también. Entonces podríamos decir que todo depende del rol que tengas. O sea, si en tu caso que vas a dirigir una empresa, pues a lo mejor sí tienes que saber por lo menos un poquito de qué va cada una de las áreas, ¿no? Y bueno, obviamente tu expertise está en lo que trabajaste durante muchos años y ahí es donde puedes ser como más especialista, pero hoy en día tienes que saber un poquito de todo, pero el de marketing tiene que ser especialista en marketing y el
Sí.
programador tiene que ser especialista en código y el administrador y así, ¿no? Cada una de las áreas.
Es que por más que quieras, al final eres especialista por la cantidad de horas que le dedicas a ese tema. Entonces, no puedo fingir decir, voy a ser especialista yo en ser la de recursos humanos. Quiero que todos vengan conmigo cuando quieran pedir vacaciones y quieran porque también no es o sea, por eso es como importante entender el valor que uno está dando en esas responsabilidades. Por ejemplo, me queda claro que alguien que se dedica a gestionar al equipo, a lo mejor es recursos humanos, a lo mejor es el ejecutivo de la cuenta con ese cliente, él se tiene que encargar o ella de que las personas estén bien y le cumplan al cliente. El tiempo que él va a invertir, supongamos que yo digo, ay, no lo hace bien, quítate, yo lo voy a hacer. Entonces yo dejé de hacer a lo mejor ventas, de cumplir con aspectos, digamos, legales, ¿no? O manejo que puedo hacer que se pierda todo, no solamente lo de un contrato, sino otros contratos. Entonces, en el valor del tiempo de cada rol, por eso es que hablo de, bueno, si necesitas a los especialistas y entender cómo delegaste las responsabilidades. Y yo creo que en mi aprendizaje personal viene también en confiar en las personas, ahora sí que aguantarte sin tener que ir a terapia, de que si lo hicieron mal, bueno, teníamos un plan B para esto, ¿no? Porque no puede salvar uno todas las cosas y tiene uno que permitir que aprendan los demás también.
Ahí, acabas de decir algo que creo que es muy importante, o sea, a veces no puedes tenerlo todo, ¿no? A veces tienes que tomar decisiones entre pues considerando las prioridades, ¿no? Y ahora sí que eligiendo las batallas. Pero vámonos por partes para que nos cuentes, así como dices, con ejemplos muy puntuales y donde la gente entienda de qué estamos hablando. Primero, nada más darnos así como una general, ¿qué es Mentoralia? Porque a lo mejor mucha gente que me está escuchando no lo escucha, no sabe qué es. Repito, váyanse al episodio número 1, ahí hablamos largo y tendido de Mentoralia. Hoy platícanos así nomás qué es Mentoralia y porque también quiero que nos platiques de tu nueva empresa. Entonces, vamos por partes.
Muy bien, muy bien. Bueno, Mentoral es una organización sin fines de lucro que apoya programas principalmente para niñas de 8 años en adelante, ¿no? Estos programas son para que ellas aprendan a programar, ya sea aplicaciones móviles, ciencia y cuestiones de inteligencia artificial, dependiendo el programa. Obviamente el programa más fuerte es el que tenemos junto con esta otra asociación que se llama Technovation, que finalmente nosotros llevamos esa representación en todo México.
Muy bien. Y oye, y tengo curiosidad, porque yo siempre pienso que con los niños,
Ajá.
uno termina aprendiendo un montón de cosas. Entonces, ustedes en Mentoralia ayudan a las niñas a adquirir habilidades de programación.
Sí.
Pero por pura curiosidad, ¿qué les enseñan las niñas a ustedes? O a ti en particular, ¿qué tal? Qué
Ay, Dios. Mira.
Hablando de cuando tus hijos te repiten la frase que tú dijiste hace 3 años, ¿no?
Exacto, no, no me vuelvo a decir eso. Mira, yo creo que y esto es algo incluso que tenemos documentado porque me pasó a mí y le pasa a muchas personas que participan en el programa como mentores, mentoras, y incluso el descubrir de los papás de estas niñas, porque ellas también les enseñan cosas a sus niños, a sus papás, perdón, las niñas a sus papás.
Me consta.
Sí, entonces, lo primero es que emocionalmente la confianza en uno, ¿no? Que, por ejemplo, la oportunidad que tienen ellas siendo niñas es que no tienen toda la serie de responsabilidades que luego uno adquiere como adulto. Entonces, tienen el tiempo de equivocarse, incluso equivocarse en el programa no te genera una deuda, no, no trae castigo, no trae nada, simplemente el deseo de, a ver, quiero volverlo a hacer, ¿no? Sí me
Volverlo a
salió
hacer.
bien y lo intentan. Entonces, muchas de las mentoras, incluso los papás, te digo, después de que ven el desempeño de ellas, de que el programa en apariencia, bueno, no en apariencia, sí tiene un nivel técnico que se exige. Tampoco es que van a ser ellas, súper expertas desarrollando programas en ese, o sea, aplicaciones para resolver un problema. No es que ellas se vuelvan expertas en ello. Pero la realidad es que los retos no está en ganar el premio, eso es como consecuencia de mucho esfuerzo, obviamente. Pero el decir, es algo al que le tienen que dedicar tiempo. Es algo que es la primera vez que lo hacen y no sabían ni siquiera cómo les iba a salir. Requiere que sea en inglés, requiere que programen, requiere ponerse de acuerdo en equipo con otras niñas que a veces no son sus amigas, o sea, no se conocían previamente el programa. Requiere hablar en público, generar una serie de actividades que no te, bueno, que no necesariamente implica así, pero algunas veces sucede, pero que no le van a dar un premio, una calificación por cada tarea. Como que si no ganaste el premio final, no hubo un obsequio que te dieron, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, lo que ganan es confianza. O sea, al final, las chicas que no ganan están bien contentas con el programa, desean volver a participar, incluso después quieren ser mentoras, invitan a otras niñas, porque la retribución está en la confianza que ganaron. Eso es como, yo creo que lo que obtenemos todos, niñas, mentores, papás. Los papás confían en las niñas de, no te creí capaz de hacer eso, y ya las aprecian más desde ese punto. Y particularmente, el que yo tuviera que decirles a ellas, tú puedes, ánimo, fue como, yo le estoy diciendo a una niña que sí puede, que ánimo, y dice, tú puedes, Blanca, ánimo.
Sí. Sí,
Tú sabes
obviamente,
que
pues
lo
tienes que,
único, mande,
no
¿cómo?
digo eso, de que pues tienes que enseñas con el ejemplo, ¿no? Como ya todos sabemos.
Ajá, exacto, entonces tienes que, o sea, todas las frases épicas que tú le puedas decir a alguien, no te preocupes, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero sigue insistiendo, practica, sé responsable, no hagas caso de los comentarios de otros, porque la verdad es que eso nos pasa a todos en la vida.
Sí,
Entonces
sí,
te las
sí.
dices y ya y vas tú también construyendo.
Se
Así
las
que eso
dices
es
y
lo
te las
mejor.
dices. Se las
Ajá.
dices y te las dices a ti todos los días.
Exacto.
Wow, qué padre. Y entonces la principal recompensa es como superación personal, o sea, el autorreconocimiento y pues la autoconfianza que adquieren después de darse cuenta de que sí pudieron resolver un reto que implica, bueno, matemáticas, pero también de habilidades sociales y de lógica y de disciplina y organización y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sin
Claro.
contar el hecho de que participan en un público abierto, pues, o sea, no cualquiera se para ni siquiera a recitar la poesía en primero de la primaria para el Día de las Madres. Ahora imagínate desarrollar un proyecto así.
Claro. ¿Y sabes qué pasa? Que como esta presentación también es, hay otras niñas presentando, están los papás. Bueno, emocionalmente eso es bien fuerte porque es de mi papá, mi mamá me va a ver lo que estoy diciendo. Y sabemos pues que uno durante la infancia, adolescencia, uno busca esa aceptación, uno busca esa admiración de los familiares, ¿no? De quien te rodea. Entonces es un reto muy fuerte pararse a hablar en público y que esté tu familia presente. O sea, si no los conoces, como que no te trauma tanto, ¿no? Finalmente, ay, ya, ya lo entendí. Hay niñas que hemos tenido situaciones, o sea, sí hay que, por eso es que es importante los mentores, porque confiamos en ellos, en que las estén motivando, las estén inspirando, para que ellas el día de la presentación sí vayan al frente a hablar. Hemos tenido casos en los que dicen, no, no quiero presentar, no, no quiero subir, ¿no? Les da el pánico escénico, pero invariablemente todas las que han participado y que llegan a esa etapa incluso, se sienten muy, muy confiadas. La realidad es que la mayoría de las veces que hemos tenido a lo mejor deserción, hay un porcentaje en general como del 20%, creo es así, que no termina todo el programa. Esto no quiere decir que el programa no sea suficientemente bueno. Quisimos analizar a nivel mundial por qué había esa deserción. Y todo tiene que ver con la confianza, porque alguien cercano a estas niñas, pueden ser los papás o cualquier influenciador, maestros, hermanos, parientes, le dijeron, no, es que tú no eres capaz para eso.
Esto no es para ti.
Esto no es para ti y hicieron que desertara. O situaciones por aspectos de su estilo de vida, vamos a decirlo así, que no es que mis papás trabajan y ya no puedo ir porque tengo que cuidar a mis hermanitos o porque
Las otras responsabilidades que tienen y no pueden.
Ajá, y no pueden terminar, pero nunca terminaron porque ellas dijeron, ay, no, qué aburrido. No, no, nunca pasó eso. Siempre fue, ahora sí que un asunto que la superó emocionalmente.
Fíjate que ahorita que está como tan de moda el tema de las Olimpiadas, hablábamos el otro día de que pues las Olimpiadas, como en general, yo creo muchas cosas en la vida, todo 50% sí es obviamente tu habilidad y por supuesto que es un trabajar lo que hacen y cómo sacrifican muchas cosas todos los atletas olímpicos y su estilo de vida y su alimentación, su salud, etcétera, etcétera. Pero una gran parte es también lo psicológico, ¿no? La confianza en sí mismo, la manera en cómo toman los retos, porque la actitud ante las circunstancias positivas o negativas, porque creo que ambas influyen, obviamente.
Sí, yo creo que, por ejemplo, sí, diciendo los momentos en los que yo he sentido complicaciones hasta emocionales, ¿no? Que estoy bien pensando o creyendo que la situación no está bien, pues no me es favorable por alguna razón. Todo eso es la perspectiva que uno le dio al problema, conforme, bueno, yo trato de trabajar ahora sí que como en esos miedos que me abordan en esos momentos, puede ser de, oye, ¿cómo vamos a llegar a una fecha y tenemos esta serie de complicaciones? Bueno, uno se preocupa porque uno tenía una expectativa sobre algo, pero empiezas como a establecer, digamos, un plan B o a buscar
O
ayuda, al
ampliar el
apoyo.
panorama.
Ajá, exacto. Pero sobre todo decirte, ¿y si pasa, no pasa nada? No, viene un león a comerme. No, 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 tranquila.
Sí, tienes
¿No? O sea,
razón.
aceptar la consecuencia, porque yo creo que, ¿sabes qué? Que está entre la parte emocional, a veces el ego también, es que deseo que suceda esto
Y tiene que ser
y
como yo quiero que sea, y etcétera,
ah,
sí.
claro, exacto, y como estás tan, deseas tanto que sea eso, que porque no ocurre así, sufres. Me decía alguien alguna vez yo le estaba expresando. Me dijo, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo van los logros? ¿No? Le digo, bueno, yo tenía la expectativa de tener una venta de esta cantidad y estamos por abajo, ¿no? Y me dice, fíjate que eso solamente es una idea de la gente, porque háblame si ese número en el que estás es malo. O sea, ¿es porque estás en números rojos? ¿Estás por abajo de lo que? Dije, no, no es un buen número, pero yo quería otro número. Eso me tiene mal hoy. Sí, es como uno de pronto se para a percibir las cosas.
Sí, yo a veces, con Verónica es con la que platico esto, es que a veces no está tan bueno tener como una expectativa tan rígida porque no damos chance de que la vida nos sorprenda, ¿sabes? A veces lo que nosotros conocemos es tan limitado y que no, que algo que no sea planeado puede ser incluso más satisfactorio que algo que tú tenías planeado, ¿no? O sea, por lo general, cuando te entra el free control, que eres muy controladora y que quieres las cosas de cierta forma, así, sí o sí o sí, y así cuadrado, verde, etcétera, etcétera, y te aferras a que sea así, creo que te limitas porque a lo mejor, hay otros colores que te van a gustar más y lo que pasa es que tú no das chance de que de otros colores o de otras formas o de otros sabores o de otras cosas que tú todavía no conoces y no te estás dando la oportunidad de sí conocer porque te limitas a que sea tan cuadrado como tú te lo imaginas en tu cabeza, en tu expectativa.
Yo creo que justo eso que estás diciendo, pues, es lo que viven las niñas en Mentoralia, en el programa, porque no tienen ninguna expectativa de qué va a pasar. Yo
Y qué
creo que es
cosa tan
justo así como lo
bonita.
dices. Es su primera vez haciendo algo, no saben, y como lo que van logrando es como, wow, lo hice, ¿no? Entonces se emocionan y por eso quieren continuar. Pero sí, te haces adulto y ya no. Ah.
Pierdes la capacidad de sorprenderte, ¿no? O sea, más bien tú solo te autoboicoteas esa capacidad por querer tener el control de todo.
Sí, ya no hay que leer esos libros que dicen que sea uno ambicioso, ya.
Ya sé.
Ah, es cierto, pues, pero yo creo, como tú dices, hablando de la rigidez, pues, ¿no? O sea,
Sí,
está
un
bien
poco
como.
de flexibilidad nos viene bien de vez en cuando.
Exacto.
Y hablando de cosas que nos inspiran, ¿qué te inspiró a ti a fundar QA Minds?
Fíjate que bueno, de esos sueños que platiqué en el otro podcast, ¿no? Donde me llegué a visualizar como querer tener una empresa, pero bueno, del último podcast ahora, he tenido momentos de que dice, ¿por qué elegí esto? Solo podría estar haciendo nada,
Esperando mi quincena y listo.
sí, o porque, bueno, también luego empiezan en juego el que, bueno, en este caso yo tengo hijos, y que también ellos socialmente ven unas cosas, te las piden, y dices, no puedo, o sea, ¿no?
No me
Te
digas.
quiero dar lo mejor, pero ¿a qué precio también de mi salud, de mi esfuerzo y todo? O sea, como que hay varias cosas que te ponen en la realidad en la que uno está, y no solamente es qué cosas deseo, esa expectativa tan rígida, sino de lo que te demandan otros, los
Sí,
hijos
pues.
sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que Dream Minds como tal es un proyecto y ha nacido de las mismas cosas que yo he buscado. Me da mucha satisfacción en respecto a cuando estamos compartiendo con la comunidad cosas. Mi socia, Dafne, ella siempre me dice, cada evento que organizamos, ya sea una meetup o un evento grande, es como si fuera la fiesta de Blanca, porque solamente ahí ocurre mi vida social, ¿no? Pueden traer regalos, voy a empezar a decir.
Sí. Lo juntamos con mi cumpleaños.
Exacto. La parte más complicada, y que eso no era lo que formaba parte de mi inspiración, pero viene toda esta parte seria de, bueno, ¿quieres que ocurra eso? Tienes que hacer cuestiones que no sabía, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuestiones de
Aprender nuevas
administración,
habilidades.
de legal, marketing, contabilidad. Y por otro lado, entonces, está esa parte divertida, está esta parte seria, pero lo que mencionaba de mis hijos o cualquier otra cosa que suceda alrededor de mi vida, de, híjole, ya no puedo bajarme de lo que estoy haciendo.
Eso
Hay
sí
días
o
que
sí.
no va a ser divertido, que va a apestar lo que está haciendo, pero tengo que continuar. Inclusive, pues, yo realmente creo que no he llevado como esta parte, y es algo que estoy mejorando este año, pero la parte de las vacaciones, la parte de, sí está bien que empezaste todo esto porque te gustaba, porque es parte de las cosas ñoñas que quiere uno hacer, pero como que uno funciona mejor, esto del balance es súper importante. O sea, si necesitas un día no hacer nada y ya, estar en paz. No pienses incluso este día si puedes, en paz.
Oye, tú eres una mujer súper chambeadora, o sea, desde que te conozco yo sé, y esto incluso es algo de lo que hablamos también en nuestro primer episodio. Sí, lo de la vacación a ti no se te da, es más, es chistoso porque en ese tenías ese, en esa vez un fondo de la playa, o sea, un fondo de. Y decíamos que era la única manera que te ibas a la playa, pero bueno,
Sí.
no
Ay,
te
me
pasa.
qué año no he ido y me siento mal.
No, es de sentirse mal, te comprendo. Uno tiene que ir a la playa por lo menos una vez.
Exacto.
Pero te quería preguntar, ¿no te pasa que cuando luego no estás haciendo nada, te entra una especie como de ansiedad o como que ya no sabes no hacer nada?
Híjole, me siento, ok, señora psicóloga, le digo algo.
No, te pregunto porque a mí me pasa y entonces, a ver tú cómo lo has hecho, cómo has
No,
manejado
no,
esa
claro.
situación.
Mira, bueno, está la parte de que siempre tienes que aprender acerca de la compañía. O sea, esos son adquirir conocimientos que vas a ir implementando. Pero yo creo que todo alrededor de esto, tiene que ver con saber cuidar tu salud. Sí, y el balance. Por ejemplo, hace un año, hace año y medio decidí que sí o sí ya tenía que ir a hacer ejercicio, meterme a un gimnasio, hacer algo. Pero antes, no sé, solía caminar en la noche, pero eso no era suficiente. El dolor de la espalda no cedía, ¿no? El estrés y todo esto. Porque la realidad es que el trabajo que hago es muy sedentario y también lo hago desde el espacio de mi casa. Entonces, no es mucho que camine al baño, no es mucho que camine a la cocina, no es, ¿no? Entonces, dije, ya, tengo que ir al gimnasio. Decido ir al gimnasio, pero a hacer pesas porque es fortalecer el cuerpo. El día que me pusieron las pesas, como estás acostado y estás subiéndolo, yo veía mi mano temblar y decía, no lo sueltes, mano, no me sueltes,
No,
vivo de
que
mi
me cae encima.
cadera. Pero había, o sea, Ay, porque todavía no me he recuperado completamente, pero vamos a decir, había mucho atrofio en muscular, ¿no? Por el tipo de trabajo. Y si no te sientes bien del cuerpo, no duermes bien, al otro día no te sientes bien, no, esa claridad mental. Entonces, en los últimos años, y fíjate, hablando de cuándo fue ese último podcast, o sea, la realidad es que también la pandemia vino a darme otras perspectivas de salud, ¿no? Entonces yo creo que en estos últimos años ha sido clave para hacer mejor las cosas en el trabajo. O sea, si tú no te sientes bien de tu cuerpo o de la mente, todo lo que hagas está a medias, está mal pensado, puedes tomar decisiones equivocadas en el trabajo. Entonces esto yo creo que es muy importante. Entonces comer bien, dormir bien, sentirse bien, rodearse de personas que te
Hacer
sumen,
ejercicio.
hacer ejercicio, exacto, pero que, o sea, lo que busqué, ¿sabes qué? Fue así, quitarme de actividades que me quitan energía. O sea, si yo al finalizar una actividad, si es comida, si es dormir, lo que sea, pero todo esto, me sentí mal al final, esa actividad no la debo de repetir. O sea, debo buscar de la manera en que yo me incremente energía, porque si no, me pasa que yo me despierto con sueño y estoy todo el día con sueño y parece que no me sirvió de nada haber dormido. Entonces, yo creo que esa ha sido como la parte más clave de todo, tanto en el trabajo como en lo personal.
Sí. Y es que, ¿sabes? No, no lo, no, creo que ya ahora es algo pues que se maneja con más, bueno, que se difunde más el cuidado y la salud y cómo repercute esto en general, porque no sé, no es, ni, ya ni siquiera es una cuestión de vanidad, pues, o sea, ya eso fue ya hace mucho, o sea, ya a estas alturas es realmente de salud y bueno, nos verá alguien de 20 y dirá, ¿de qué hablas? ¿No? Sí. Pero créanos, su yo del futuro se los va a agradecer. Adquirir todas estas disciplinas van a ser el cambio drástico en su vida en el futuro. O sea, de verdad, sí, coincido totalmente contigo. O sea, yo tuve que aprender que cuidar de mí, de mi salud, era importante. No era vanidad. Y tenía que ver totalmente con mi desempeño laboral, con mi desempeño social, obviamente, como con mi desempeño como pareja, como mamá, como todo. O sea, realmente es el día que no duermes bien, es el día que te equivocas haciendo algo. Y lo peor del caso es que mañana te vas a dar cuenta que ayer te equivocaste porque no dormiste bien,
Sí, porque ese
¿no?
día no te das cuenta en realidad.
Sí, es hasta que luego ya dices, ay, me equivoqué, sí, pues es que no comí bien, no dormí bien, y luego pues el ejercicio, más allá de decir, bueno, es que quiero estar 90, 60, 90, no, olvídate, ya no quiero que me duela la cintura, ya no quiero que me duela la rodilla, quiero tener energía, quiero estar de buenas, porque pues también a mí en lo particular me ayuda mucho como en el estado de ánimo. Entonces sí, o sea, es súper importante el balance o sea, no solo dedicarte a trabajar, que es lo que nos enseñaron que a nuestra generación sobre todo, ¿no? Que era lo que se hacía y que era lo que estaba bien hacer, pero no, yo creo que lo que está bien hacer es encontrar un balance entre todo.
Pero te voy a decir algo también que me pasa, o sea, digo, de la pregunta que mencionas, si no te sientes mal. Ahora, ya diciendo, quiero que cuando esté trabajando lo pueda lograr sintiéndome bien para que, digamos, en un periodo después de 8 horas yo pueda sentir, Blanca, vete a estar en paz en otro lado porque pudiste trabajar el tiempo que tenías que trabajar. O sea, no empezar a combinar horarios de no era el momento para trabajar, no sé, en la noche, muy temprano, o cancelar actividades por ponerme a trabajar. Pero hay que reconocer que también como empiezas a ser más selectivo de la forma que inviertes el tiempo para dedicarle a tu salud como para dedicarle al trabajo, te das cuenta que también había actividades que había que decirles no. Por esto que te digo de no te van a sumar, no te van a hacer sentir mejor, porque bueno, si bien es cierto que no hay que, o sea, que yo trato de no llegar en la punta, en hacer workahólica, ¿no? Súper trabajadora. hay muchas cosas que ya corren el riesgo. O sea, ya no es como, ah, pues son las 6 y me tengo que ir porque ya me tengo que ir. La realidad es que hay veces que sí hay compromisos que me exigen tener que cumplir, ¿no? Y más porque yo firmé el contrato y cosas así. Me dicen que me van a multar si no lo logramos, ¿no? Entonces también, también soy la primera en el equipo que tiene que inspirar al equipo. Si
Sí,
yo me
claro.
siento mal, el equipo dice, no, pero supongamos que un día me siento negativa o digo que no se va a poder, también ellos, no, pues si Blanca dice que no se puede, no se
Pues no
puede.
se puede.
Ajá,
Sí, tienes razón.
claro, o si Blanca se quedó 5 minutos más, los demás, ah, sí, hay que quedarnos con Blanca también a trabajarlo, ¿no? Entonces, parte de las cosas que yo hago de trabajo de servicios es ver cómo otros, haciendo el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? También lo pueden estar haciendo mal. Y no tienes idea de cómo hay muchísimos reportes, estudios al respecto de cómo el líder influencia mucho a todo el resto del equipo. Sus tomas de decisiones. Si es un cuello de botella. ¿Por qué es un cuello de botella? Porque no supo delegar actividades, porque no trabaja al 100, porque no es productivo, porque no toma decisiones rápido. Y todo esto, entonces es como, yo sé todo lo que puede fallar otros. Esto de revisen su casa primero, ¿qué está pasando?
Sí, pues otra vez, ¿no? Lo de enseñar con el ejemplo, tal cual.
Exacto, entonces creo yo que he tenido que bajarle 2 rayitas para no enfermarme, no contracturarme, sentirme bien, no pelear con los demás, ¿no? Bajar las expectativas, como se dice. Bueno, la rigidez de las expectativas, saber que cuando hay que reconocer que también estuvo bien el resultado, ¿no?
Sí, claro. Muy
Y
importante,
así.
creo yo.
Exacto, pero bueno, y si no, la exigencia de mis hijos de, ¿ves? Nos estás abandonando. Oh.
Es que, bueno, ese es otro tema, porque realmente es bien difícil cumplir con las expectativas que la sociedad te plantea hoy, ¿no? Porque por un lado eres la super mamá que tiene la casa perfecta y arreglada, y eres la super empresaria, que eres una gran líder que motiva a todos a que, uy, todos podemos, todo está bien, y además te cuidas, te haces ejercicio, comes bien, o sea, es bien difícil lograr el 100 en todo. O sea, hay momentos en los que la realidad es, o por lo menos mi realidad es, que sacrificas unas cosas. O sea, das el 20, a veces das el 20 acá porque necesitas dar el 80 acá, y así, al final de cuentas, es imposible. Bueno, yo no encuentro la manera de todos los días dar el 100 en todas las áreas de mi vida. Es realmente muy complicado. Y bueno, pues
Sí.
o sea, ya también no me autoflagelo por cuando no sale, ¿no? Porque pues obviamente no va a salir.
Sí, ya, ¿sabes qué? Que yo creo que a veces yo termino siendo la que, como tú dices, la que más se pelea, la que más se regaña a sí misma, porque puntualmente no tengo un jefe. O sea, tengo compromisos que cumplir, pero no me están marcando desde antes. Oye,
Así
recuérdate que
de.
debes hacer esto para que me puedas cumplir. O sea, no, no. Y entonces, las promesas, vamos a decirlo así, el nivel de compromiso que trato de estimarlo mejor, de planearlo mejor. O sea, ya sé que no es adecuado hacer 20.000 cosas en un día. No. Ni modo, hoy solamente van a poder ser 5. Las
Ser
otras
realista.
19.095 las vamos a ir dividiendo en los siguientes días. O sea, si quiero lograr las cosas, sí, sí necesita uno tener un nivel ¿cómo se dice? De constancia para lograr las cosas. Pero no lo vas a hacer en un día, ¿no? Por eso hay una mejor planeación, una mejor estimación de. Como tú dices, o sea, no voy a ir al gimnasio realmente porque al otro día ya puedo hacer Miss Universo y voy a levantar 20.000 kilos. No, no voy a hacer eso. Mañana solo no me quiero sentir mal, ¿no? Del
Sí,
cuerpo, o sea.
ya. Mañana no quiero que me duela la rodilla, por favor.
Exacto, eso es todo lo que quiero lograr. para mañana.
Exacto, sí. P poco a poco, fíjate que estuve leyendo el libro de de hábitos atómicos, se los recomiendo. Y justo dice eso, ¿no? O sea, que a veces tenemos, la gente no nos decidimos a hacer las cosas porque estamos viendo el resultado completo. Y entonces dices, no, bueno, pero de aquí a que pon tú aprendo inglés, o de aquí a que bajo los kilos que quiera bajar, o lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras poner. Y algo que me hizo mucho clic a mí dice que dices que hazlo, haz el 1% todos los días, porque a la larga ese 1% se va a sumar, pero si no lo haces, se va a restar. Y yo
Sí.
dije, sí, o sea, es un, ¿qué prefieres? ¿Un 1% más o un 1% menos? Aunque sea un 1. Que tú dices, un
Claro,
1 no es
claro.
nada, pero un 1 en 2 o 3 años. Sí, entonces.
Sí, yo creo que por eso te decía, como de pronto, bueno, uno se va a hacer experto en cuanto a las horas que le dedicas, ¿no? Entonces, si en tu día a día, bueno, en este caso, pues te decía, no, ya no, ya yo mi comunicación, incluso hasta para tratar al cliente, ya no llego y le digo, soy tester, porque es como, no es cierto, o sea, yo ya no estoy dedicando esa cantidad de horas. A veces creo que soy experta haciendo presentaciones de PowerPoint, ay, sí, pero ahora
Por la
le voy
cantidad
a
de horas
presentar esto.
que le dedico a hacer, sí.
Pero sí, hay que ser como es que sabes que hasta la forma de hablar. Me pasó hace no mucho que estaba presentando mis servicios y todo esto con personas que no son técnicas ni que son del área de software. Entonces, un montón de mi vocabulario, de la forma de percibir, todo esto era para una mentoría que me estaban dando a mí. Entonces, ahí descubres de Blanca, pero es como si yo estuviera hablando con la que va a ir a operar las cosas, pero te veo ahorita vendiéndome y los demás clientes, ¿cómo los estás atendiendo? Y es de. Entonces, sí, hay que, a pesar de decir, bueno, pero ya tengo la empresa, pero soy quien la gestiona, la autopercepción transmite mucho hacia los demás. Entonces, tienes que hablar con otra forma, tienes que, entonces, dedicarle también ese tiempo a que ocurra, ¿no? Así que yo puedo decir, bueno, yo era experta en testing hasta hace unos años. Ahora yo no sé todavía si soy experta empresaria, pero estoy en el camino, en ese desarrollo, ¿no? En lograr las cosas, y seguramente, dependiendo con las cosas que nos vayamos enfrentando día a día, sí tendré que aprender por encima algunos temas, pues para poder establecer relaciones comerciales, pero no me voy a hacer la experta, no le puedo dedicar ese tiempo, y así, ¿no? Y si lo vemos y también tengo que ir al gimnasio, bueno, también hay días que no voy a ir al gimnasio, ¿no? Pero ya sé que si no voy, no me voy a sentir bien. Entonces, coincido contigo, a veces uno tiene que ver el día de hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy, ¿qué puedo hacer que se acerque a lo que necesito? Y todavía dejar un margen en la incertidumbre. Y en esas horas, no sé qué va a pasar.
Wow, y
Porque no puedo
la parte
planear todo.
emocionante.
No, es que ¿sabes qué me estaba pasando también? Que llegaban mis amistades y me decían, oye, Blanca, hay que vernos. Pero a lo mejor era de, ven, hay que salir ahorita en la tarde. Y es de, pues si no me
No
lo planeas
puedo.
dentro de 15 días, no
De
cabe.
déjame ver mi agenda y tengo aquí espacio hasta en 2 meses, ¿no? Sí.
Ajá, exacto. Pero amistades, conocer personas, ya debe ser.
Sí,
Ver a mis hijos. No, no vamos a ir al cine. ¿Cuándo se libera la siguiente película? En un mes vamos. Ahorita no puede ser de sorpresa.
No, y un poco tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De esa cualidad de la infancia, de que todavía tienes espacio para la improvisación y para sorprenderte y para hacer las cosas, esa sensación de hacerlo por primera vez y bueno, sorprenderte e improvisar y que sucedan cosas random sin que las tengas tú. O sea, también eso creo que sí es súper importante que lo sigamos manteniendo en nuestra vida adulta porque incluso fomenta tu creatividad y bueno, muchas otras
Muchísimo.
cosas más, sí. Porque sí es cierto, muchas veces hasta para ir a ver una película tienes que hacer tu agenda y planearlo como 2 meses antes porque ya tienes lleno, ¿no?
Sí, digo, todavía no me ha salido perfecto, pues,
Pero
pero
ahí vas, ahí vas.
ahí vas, o sea, como me dijo la psicóloga en terapia, lo importante es que ya eres consciente del problema. Le dije, pues sí, ahora soy consciente y cada vez que sucede, digo, otra vez salió mal.
Ahora ya no puedo culpar al que no sabía, ya no puedo decir, es que no sabía, ahora ya sé.
Sí, exacto.
Oye, y hablando de cosas planeadas, ¿en qué momento decides tú hacer, fundar tu empresa? ¿Y cómo fue el proceso? Es decir, ¿tenías un checklist de decir, bueno, hasta que cumpla todos estos requisitos, lo voy a hacer o me voy a aventar? ¿O hubo un momento decisivo en el que dijiste, ahora sí, estoy lista? ¿O fue más como intuitivo? ¿Cómo fue el proceso?
No me acuerdo si lo dije en el otro podcast una parte, pero cuando yo estaba trabajando en Oracle, o sea, que trabajaba alguien, ahí al final dije, bueno, yo creo que podría dar consultoría. Yo me veía saliendo de trabajar de esa compañía para empezar a dar servicios como consultora, como individuo. Porque realmente, pues, cobraba diferente que cobrar como estando empleada, ¿no? Creía yo que había ahí una oportunidad. En el camino se me ocurre que podría enseñar a otros y ahora sí que regerentearlos, ¿no? Yo tengo unas personas que pueden trabajar para ti, los voy a traer, ¿no? Y de ahí que dije, bueno, podría capacitarlos y ofrecer el servicio de todos ellos. Yo estoy mirando, yo estoy supervisando su trabajo.
Supervisando.
Ajá, pero obviamente ese es como de pronto el deseo. Desconocía aspectos de, bueno, ¿y qué pasa si no te paga el cliente? Pero los que trabajaron para ti ya exigen su pago. ¿Cómo les dices? Esperen, no nos han pagado. Cosas como, bueno, Blanca, si quieres que te dé este contrato, o sea, porque confío en ti, porque Blanca tiene una buena reputación, pero para que realmente te consideremos como alguien que da el servicio, tienes que tener una empresa. Entonces, puntualmente, mi primer cliente para que tuvimos que ser una empresa, ese cliente fue IBM. Entonces, IBM dijo, no te puedo dar o sea, no puedo adquirir tu servicio si no eres empresa. Entonces, eso, pues ahora sí que tuvo esa consecuencia. Era un muy buen servicio, ahora sí que era muy buen dinero para iniciar, ¿no? Para ser tu primer cliente
Era muy
además.
buen incentivo para dar, animarte a
Ajá.
dar el salto de fe.
Exacto, entonces lo hice. Cabe aclarar que, no sé si te acuerdas que desde hace muchos años yo siempre ya empezaba con esta idea de crear esos bootcamps, esto que te hablo, de entrenar gente. Entonces, como consecuencia, ocurrieron varias cosas. Por un lado estuvo IBM pidiéndome eso. Empezamos a hacer un evento anual que también implicaba dar facturas para que nos patrocinaran, los bootcamps, porque la gente me va a pagar mi empresa el bootcamp, pero me piden factura, ¿no? Entonces, ya había una serie de cosas que para ser serios y formales se necesitaban establecer. Ocurrió que yo quería hacer, independientemente de esto, la escuela de los bootcamps, pero y sí, empezamos a hacer la empresa, pero en ese momento el SAT, ahora entiendo que es un poco más ágil, pero me tardé un año incluso en lograr dar de alta la empresa. O sea, yo ya tenía, incluso, si digo, mi primer cliente pudo haber sido Oracle, pero no, porque no tenía la empresa. Digo, funcionó bien para no haber conflictos de intereses, ¿no? Y el servicio se dio a través de alguien más, pero me obligó incluso, o sea, eso yo lo veo bien ahora. Yo creo que tú no deberías hacer un negocio, o sea, establecer todo esto si no tienes primero los clientes, si no tienes cerradas las ventas. Entonces sí vale la pena meterte en todos los procesos que vas a tener que hacer. Obviamente el mayor descubrimiento es la cantidad de impuestos infinitos que uno paga, pero pero bueno, si te lo dicen desde el inicio, a lo mejor no te atreves. Así.
Ya cuando dices, bueno, pues no, sí, es un buen, pero como sé, lo tengo que sacar porque yo ya tengo estos compromisos.
Claro, y sabes qué, también entender mi hermano me decía, tus sueños guajiros, porque él también tiene una compañía, pero es que Yo percibí volverme consultora porque decía, el margen de ganancia es mucho más alto que si estuviera empleada. Pero no, ya no es lo mismo decir, voy a establecer una empresa, tengo que pagar impuestos, tengo que
Pagar
pagar
la nómina.
la nómina, gastos de oficina, gastos del otro. Y en realidad te vas dando cuenta que ese precio, que a veces uno supone, ay, mira, yo sí. La empresa cobra mucho por mí, yo podría ir y cobrar eso, pero no es cierto. ¿No? Ya luego
Sí.
te dabas cuenta de qué barato nos vendían.
Sí,
Debían de
no.
cobrar más.
Cuando le vas restando todos los servicios que tienes que pagar tú, sí.
Sí, entonces también salir del engaño y por eso ahí es donde empiezas a aprender finanzas, la parte de establecer el precio de un producto, el valor agregado de tu producto, cómo vas a entregar el servicio, porque tiene que ser el precio suficiente para pagar todo el esfuerzo que vas a hacer para poderlo entregar y ser competitivo. Y entonces descubres también que a veces no es el precio lo que marca la diferencia, ¿no? Tus procesos tienen que estar bien hechos. Ahora sí que sonriéndole al cliente porque él es el que va a pagar. Y cosas así. Por eso es como, híjole, para lograr hacer eso, sí está bien tener el sueño inicial. Quiero, me emociona, quiero ir para allá. Y eso te va a hacer que todos los días te levantes para ir a hacerlo, porque tú esperas que la mayoría de los días tú sigas teniendo ese sentimiento, porque como te decía, también hay días bien difíciles o con situaciones bien complicadas que también he aprendido que a veces perder es ganar. O sea, ni modo, ya, costea eso como fue, paga, no decir, a lo mejor, no multas, pero a lo mejor un tipo de penalización por alguna razón. Costó el error de alguien que trabaja contigo, pero ya te deshaces de un problema. Entonces, a veces, un problema, si no te deshaces rápido, se vuelve muy caro, ¿no? Entonces, hay varios aprendizajes en el camino que se van dando. Por eso las contracturas musculares. Por eso sí
Sí,
hacía
sí.
ese ejercicio. Así me dijeron, mira, si no quieres hacer ejercicio, porque yo decía, es que no tengo tiempo, ¿a qué horas voy a ir? Si no lo quieres hacer por salud, hazlo por dinero, porque si no estás bien, no vas a poder ganar el dinero. Y dije, ok, está bien,
O
puedo
peor
win.
aún, el dinero que ganas lo vas a tener que gastar en los doctores porque pues no, ya te quiero ver al rato que no vas a aguantar ni el dolor, ¿no?
Ajá, exactamente, exactamente.
Sí.
Pero
Sí,
bueno,
no, yo.
entonces, así, dime.
No, no, nada, digo que prefiero gastar mi dinero en la playa que en el doctor, por
Ah, ándale,
ejemplo.
esa, y eso es una buena medicina, además.
Sí. Como dicen, hablando desde nuestro privilegio, ¿verdad?
Claro.
Oye, y otra cosa que quería platicar contigo, porque en su momento hablamos mucho sobre, creo que estaba como más visto la diferencia en cuanto a brecha de género en tema de tecnología. Yo quiero preguntarte hoy, 3 años después, ¿qué avance has visto tú?
Ay, bueno, han pasado muchas cosas. Desde que empecé en la compañía, incluso desde que trabajaba en el área de tecnología, sí reconozco que hay muchas buenas oportunidades. A veces sí están enfrente de uno y uno no está suficientemente preparado para tomarlas. Esto que te hablo de tener y desarrollar la confianza. O sea, yo he hecho muchas cosas con mucho miedo, con mucho nerviosismo, enferma del estómago, así de nada, no tengo que ir a hacer esto. Yo me imagino, ¿no? Que hombres y mujeres pueden padecer muchas de estas cosas para sobresalir, para que les den las oportunidades. Pero es cierto, socialmente muchas veces se le transmite más confianza al hombre. Ahora, en los últimos años también hay muchos programas y muchas cosas de empoderar a las mujeres. Y yo creo que una buena lección que yo vi desde hace muchos años es que los hombres se logran vincular más fácil sin decir que eran los mejores amigos, simplemente, ah, sí, lo conozco y lo voy a ayudar, de alguna forma, ¿no? Y en los círculos de mujeres, yo creo que hemos tardado más, o al menos sin que yo tenga datos universales, ¿no? Nada más de lo que yo alcanzo a ver, establecer más relaciones de negocios, establecer más relaciones de ayuda, y de confianza para poder trabajar juntas. Hay muchos programas en los que uno puede participar, pero es eso, uno tiene que ir y involucrarse. Ahora, no porque, de todas maneras, a pesar de lo que digan, no porque seas mujer o hombre, nadie te va a decir, tómate, lo regalo así nada más. O sea, sí tienes que demostrar talento, sí tienes que hacer las cosas.
Compromiso, disciplina, sí.
Claro. Como todo, también creo que hay personas que sacan ventaja de decir, ah, es que yo, o sea, se toman un tema que relacionado con una bandera de ser mujer, con la bandera de inclusión, ¿verdad? Y sacan provecho. Eso no significa que lo que hagan esté mal o sea perjudicial, pero no suena tan franco, tan honesto por la razón que lo están haciendo. Nada más como separando esa parte. Entonces, pero las buenas oportunidades sí te van a pedir de todas maneras que demuestres tu talento, que lo hagas.
Eres capaz de cumplir con, pues, con el compromiso, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Y yo creo que eso es bien importante porque ya a la hora de que te dan la oportunidad, ahí nadie te va a mirar porque, ay, eres mujer, sino, por ejemplo, yo me quiero sentar en la mesa con otros empresarios. La mayoría resulta que sí son hombres. Entonces ellos no me van a dar un trato preferencial, ellos se imponen igual que como lo hacen con cualquier otro, con el que van a negociar, con el que va a ser su competencia o lo que tú quieras. Y no le puedo decir, ay, no, no me trates así, espérate, soy mujer. No seas tan malo. O sea, sí hay que tener mucha confianza, sí hay que estar fortalecido, hay que estar preparado para hacer las cosas. Y en el tema de mujeres, entonces, yo creo que, por ejemplo, mi equipo, Kia Minds, básicamente los 7 años, 8 años que tenemos, el 90% son mujeres. Y no he decidido que así sea, pero por muchas razones también me he reflejado en ellas, en la manera en que seleccionamos el equipo administrativo. Porque la realidad es que a la hora de armar equipos para dar servicios, bueno, vienen hombres y mujeres, ¿no? Pero hablo más como que del equipo administrativo. Y en el equipo de Mentoralia, también hemos visto esta parte que yo creo que tiene que ver. Muchas veces por la educación, las mujeres o las niñas o las adolescentes se sienten intimidadas o hay un serio. Una barrera de, no lo voy a llamar necesariamente de respeto, pero una concesión de que el hombre lo va a liderar, mi papá siempre ha dicho qué hacer, y aspectos de ese tipo. Entonces, reducen su propia capacidad de lograr las cosas. Entonces, conforme van descubriendo, porque otra mujer les dice que se puede hacer, esto es. Que eso no me acordaba, pero esto es como parte de las cosas clave, porque también buscamos que la mayoría de los mentores sean mujeres, porque otra mujer se los tiene que decir, sí se puede.
Sí,
Y
para ver
entonces.
referencias, o sea, sí, representar, para verte representada en otra mujer, o sea, que es mucho de lo que creo que sí nos hace falta encontrarnos y vernos representadas en otras mujeres y que se conviertan esas mujeres pues en un modelo a seguir de manera aspiracional, pues no de una copia, sino de decir, bueno, es que sí hay mujeres que están haciendo esto que yo quiero hacer y si, entonces quiere decir que sí se puede.
Sí, claro, porque, o sea, socialmente venimos haciendo o las dinámicas familiares, ¿no? No necesariamente la mamá se veía yendo a crear cosas, ¿no? Sino más familiar, más cuidar a los hijos. Entonces, si bien existe esa admiración porque mi mamá siempre ha hecho esto, ha hecho el otro, realmente es como. Es como si dijeras, toda mi familia son doctores y yo quiero ser abogado. Si no voy y hablo con un abogado, no puedo salir de ahí. Entonces, si mi mamá y mi papá tienen una serie de actividades donde yo no logro verme fuera de eso, no me voy a ver nunca fuera de eso, ¿no? Y eso no significa que esté mal, pero bueno, si mi deseo y confianza es para, la tengo que incrementar o cambiar para ir, moverme de ahí, pues sí, tengo que conocer otras personas. Entonces, el programa, no, yo puedo decir que Mentoral y IQ Minds hacemos eso. Nosotros siempre estamos trayendo gente y desarrollando eventos donde estamos involucrando más gente que ha logrado cosas. Yo creo que ese es bien importante para que tú sientas que eres capaz de ir y tener eso también, ¿no? Pero
Sí.
que lo sientas cercano, pues, ¿no? Posible, además.
Y por eso tan padre y tan conveniente que sea, por ejemplo, el mentorar en una edad donde apenas se están formando, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, pues, lo encontramos ya porque lo buscaste en una edad adulta, de una manera consciente, y porque seguramente te diste cuenta que pues, lo que estabas haciendo no era lo que te gustaba, no era lo que te llenaba, pero como no tenías el referente. Tu referente era, a lo mejor, como dices, vienes de una familia de abogados, pues tu referente era ser abogado y pensabas que lo que se hacía en la vida era ser abogado. Pero luego te convertiste en abogado y te diste cuenta que no eres feliz, pues tenías que buscar un referente en otras partes. Pero si desde niña encuentras esa diversidad de referentes, pues te adelantan un chorro la chamba, ¿no? O sea, de entrada, como dices, te ayudan a mejorar tu seguridad y tu autoestima y tu percepción de ti misma.
Y sí, también cabe aclarar que también tenemos diferentes etapas. Digo, no, no digo ahora yo soy una anciana y quiero hablar de todas las etapas en las que he pasado. Más bien, ya sé pues no sé, antes de los 20 quería unas cosas, en los 30 quería otras y
Por
después
supuesto.
querré otras. Ah, sí, ya no voy a hablar más.
Hasta aquí la dejamos en este episodio. Si quieren saber qué quiere la Blanca del futuro, vayan al episodio 3.
Exacto. No, sí, o sea, como que las ambiciones, los momentos de la vida, ¿no? Alguna vez alguien, precisamente trabajando mucho, me reclamó diciendo, oye, pero un día te vas a dar cuenta que no todo es trabajar. Y yo le contesté en ese momento por el ímpetu, pues sí, pero no veo que me estés manteniendo, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar así nada más? O sea, hoy en la tarde la suspendo todo. Entonces, sí, claro que es importante el tiempo también alimentar esa vida personal y todo esto, pero pues los objetivos que uno trae en cada momento pues van variando, ¿no? Así que ni todo lo que estamos diciendo hoy es la verdad absoluta, pregúntenos en un tiempo más.
Exactamente, sí, tienes toda la razón. Y también es normal que depende de la etapa de la vida en la que estás, es tus prioridades, ¿no? Se establecen en base a eso, porque mucho tiene que ver el contexto también y mucho tiene que ver tu nivel de maduración. Obviamente yo ahorita el viernes no quiero ir de antro como hace unos añitos quería. Ahorita yo el viernes quiero ver Netflix con un café y listo, ¿no? O a lo más ir al cine a ver una película con unas palomitas, y esas son todas mis expectativas de que si le preguntas a la Yanni de hace unos años, no tenía nada que ver.
Sí, ya sé, lo mismo pasa con las deudas antes.
Ándale, por ejemplo, exacto, sí,
Me
tienes toda la
asustaba
razón.
con, le debo a la persona que le compré los zapatos que me los dejó a meses y ahorita es de, bueno, no se preocupen, hijos, pero ya no va a haber universidad.
Sí. Pequeño detalle, así de.
Pero usé el fondo.
Ya sé, no sé si. También eso, las responsabilidades van cambiando y pues tus necesidades van muy de acuerdo a tus responsabilidades. Muy de la mano, no sé si de acuerdo, pero sí de la mano.
Ándale, exacto. No sé qué piensa tu mamá de eso, pero
Exactamente, sí. Oye, Blanca, pues ya para terminar te quiero preguntar, ahora sí que siguiendo con la onda de la futuriada, futureando, ¿tú cómo ves el futuro en cuanto a la educación y la tecnología? ¿Qué tendencias ves en el futuro hablando de tecnología y educación, qué carreras ves? No sé, porque a lo mejor alguien dice, bueno, pues sí, pero yo todavía No me decido de hacia qué me voy, qué tendencias hay. Sabemos que todo lo que tenga que ver con manejo de datos y base de datos, pues sí o sí es tendencia. Seguramente el código seguirá siendo tendencia. Pero tú, ¿cómo ves cuál? Tú que estás como más en el medio.
Sí, bueno, mira, yo creo que sí hubo en un año, 2 años, sí hubo un gran cambio de paradigmas en cuanto a qué necesitas saber, vamos a decirlo así, no necesariamente tiene que ser tu carrera de vida, pero sí tienes que sumar a la serie de cosas que debes de saber profesionalmente hablando, ¿no? Y cosas así. No sé, en algún momento no era una prioridad que la gente asistiera a la escuela a aprender a leer y escribir, ¿no? O sea, su vida era distinta, más simple, tenían otros aspectos. Es como, no, le tengo que enseñar, no sé, cómo sembrar el campo, cómo, o sea, qué
Sí.
importa si sabe leer o
¿En
no.
qué época del año se siembra y en qué época del año se cosecha y así? Sí.
Ajá, entonces yo creo que, por ejemplo, la parte de escritura, de leer, de matemáticas. Son cosas, herramientas, y no ibas a terminar siendo necesariamente experto en matemáticas, pero era necesario que lo supieras porque te da ciertas habilidades de comunicación, de resolución de problemas. Es realmente eso es lo que te aportan estas materias. Para aquellos que se preguntan, ¿para qué me enseñan matemáticas en la escuela? Es resolución de problemas.
Sí te sirven, sí es importante, sí.
Exacto. Luego viene la parte de computación y o sea, el uso de la computadora, no digo necesariamente programación. Entonces, ahora hay muchos oficios que tú puedes ser más eficiente con el uso de la computadora, porque o sea, a lo mejor se te pierde la libreta, qué sé yo, hay muchas ventajas, ¿no? Que te otorga
No, la
usar la
practicidad
computadora.
y la rapidez con la que puedes resolver muchas cosas, obviamente, sí.
Exacto. Entonces, ahora que hablamos, y ya más específico de las cosas en las que estoy involucrada, que podría ser programación, tener la carrera específica de tecnología, fíjate que hubo algo curioso con la pandemia. En la pandemia, con no, bueno, no sé exactamente si fue algún tipo de capricho de las empresas de tecnología contratar mucha gente. Entonces se contrató mucha, mucha, mucha gente, se creó como una burbuja. Muchas personas realmente estaban cobrando sin ser realmente, sin realmente estar trabajando además y sin ser suficientemente buenos como para decir ese sueldo se puede pagar. ¿Qué provocó esto? Al final, la tecnología aporta evolución, aporta ayuda a la humanidad para que realicen sus actividades, sea para fines privados o comerciales o lo que quieras. Pero eso vuelve muy cara la tecnología. O sea, no podemos pretender consumir tecnología barata si detrás la investigación, el desarrollo es carísimo. Entonces, en los últimos 2 años ha habido muchos recortes en cuanto a eso, ¿no? Y también son más exigentes los puestos. O sea, es como, a ver, si quieres que te pague lo bien que se paga en esta área, sí tienes que ser, y ahora sí, que facturar todas tus horas, ¿no? Entonces, ya no es tan fácil como decir que de cualquier forma te vas a poder emplear, ¿no? Más bien, se puso más difícil poderse emplear en tecnología, requiere desarrollar más habilidades. Quizás siga siendo, digamos, como algunos no lo vean necesario, que estudies la carrera de tecnología, pero definitivamente tus habilidades de cualquier forma van a sumar, o sea, tus soft skills, ¿no? Que de comunicación, de trabajar en equipo, bla, bla, pero tienes que saber muy bien al respecto de cómo se desarrolla software. Plus, si eres experto en cualquier otra industria, porque quiere decir que podemos desarrollar software para esa industria, ¿no? Entonces, se van sumando más aspectos que te nutren el perfil, tus posibilidades de emplearte son más altas. Ahora, ¿qué pasa? Que en los últimos 2 años, yo creo, con esta parte de la inteligencia artificial, igual que aprender a usar la computadora, que a leer y escribir y todo, aprender a usar la inteligencia artificial, es otro skill que tienes que sumar, porque si de por sí ya sí se viene marcando mucho el número de conocimientos que tienes que tener para que te den a lo mejor un trabajo, obviamente el que traiga la inteligencia artificial, que la domine, es más eficiente, definitivamente es más eficiente. Ha habido varios reportes, hicieron hace no mucho Microsoft y el MIT un estudio juntos, donde dijeron, vamos a tener un grupo de 40 desarrolladores que tengan, que hagan su código con inteligencia artificial y otros 40 que no utilicen inteligencia artificial, ¿no? Para ver, o sea, y les vamos a dar como las mismas problemáticas para entender que sea justo y eso. Usando inteligencia artificial todos los días, ¿ok? Todos los días, porque no nada más es de, le hice una pregunta, como vas al chat GPT, listo. Como me lo resolvió en un minuto, no volví a usarlo en todo el día, ¿no? Sino, todos los...
Realmente utilizándolo como recurso
Ajá,
para
exacto.
desarrollar, para cumplir el objetivo.
Exacto, que me asista en las preguntas, que esté en revisión continua del trabajo que estoy haciendo para que rápido me alerte en qué estoy mal, cómo lo corrija, ¿no? Así. Bueno, por más que la usaron durante, creo que fue un mes, lo más que se ahorraron fue el 20%. Fueron más eficientes por 20%. O sea, si te ibas a tardar 8 horas, se tardaban 6. Entonces, si tú no usas diariamente la inteligencia artificial, pues un día te ahorraste 2 horas, pero los demás días no. Entonces, si lo vemos en el total de horas, supongamos que promedio una persona trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes, son como 180 horas, me ahorré el 20%, bueno, 40 horas me ahorré. Eso es una semana. Entonces, si todos los días utilicé inteligencia artificial, fui más eficiente por una semana. Bueno, ya si lo ves en el acumulado, por supuesto que puede ser entonces un valor agregado en tu perfil para tú ser el elegido para un puesto de trabajo. Entonces, yo creo que es lo que viene, que como muchas veces he trabajado con otras personas que están buscando trabajo, le digo, ¿quieres o no de verdad el trabajo? O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a entender que las horas que dediques, ¿no? Ahora que comas bien, duermes bien, pero las horas que dediques a lo que te va a sumar al perfil para ser una, eficiente, productivo, porque siempre en todos los trabajos vas a tener que hacer dos cosas. Digamos como demostrar que trabajas y trabajas. Entonces, tú tienes que pensar que de esas 8 horas que vas a trabajar, tienes que saber. Tienes que adquirir un conocimiento. Si quieres ser que de esas 8 horas le dediques 1 hora a capacitarte, bueno, tienes que tener otra hora para hacer reportes y comunicar tu trabajo. Entonces te quedan 6. De esas otras 6, tienes que priorizar entre aprender a, si voy a juntas, si no perdí el tiempo, si abrí mis redes sociales, si digo, yo sé que parece que transmito a todo mundo lo workahólica que puedo ser, pero no lo vean de esa forma, ¿no?
No, es como aprender a gestionar tu tiempo de la mejor manera, de la manera que te resulte más conveniente y práctico, porque al final
Claro,
de cuentas sí tienes que presentar resultados.
claro. Y entonces, si quieres, y regresamos al punto, si quieres de libro de, ay, ¿cómo
¿Hábitos
dijiste?
atómicos?
Hábitos atómicos. Entonces, ahorita ya está la inteligencia artificial. ¿Qué viene en el futuro? En el futuro vienen asistentes, pero desde la perspectiva que precisamente nosotros nos dedicamos a evaluar tecnología, es difícil. Que a pesar de que tú vayas a trabajar con inteligencia artificial, por eso es que te suma a ser más eficiente, pero no te reemplaza. Entonces, ¿por qué? Porque por el momento no puedes como delegar todo a una inteligencia artificial. Al final tú tienes la decisión si con lo que te da de resultados realmente los puedes aplicar, son verdaderos y te son útiles. Porque si tú no puedes distinguir eso, no te va a hacer más eficiente, te va a obligar a hacer un montón de retrabajo, ¿no?
Todo lo
¿Querías
contrario,
ahorrarte ese
exacto.
tiempo? No, ahora corrígelo, inviértele, se fue mal, lo tienes que volver a hacer. Y en este punto, la capacidad de esa tecnología, creo que solamente hay una tecnología que acaba de sacar, creo que era, no me acuerdo si es Facebook o Google, pero se llama Llama, como una llama. Es la única que hasta ahorita tiene como el porcentaje más alto de confundir y parecer que es un humano, pero no por eso toma decisiones. O sea, tienes que a fuerzas tú ser experto en saber preguntarle, porque si tu pregunta es tonta, la
Sí,
respuesta que da no te sirve.
si no supiste hacer el prompt, pues no vas a tener una lo que estabas esperando, lo que necesitabas.
Ajá, entonces, ¿qué pasa? Oye, quiero ir al siguiente skill para próximos trabajos en tecnología. Ok, ya sé usar la computadora o ya sé programar o no sé programar y quiero ir directo a inteligencia artificial. Bueno, si tu pensamiento crítico, tu capacidad de análisis, de como esto de realizar el prompt, o sea, no es que no puedas hacer una pregunta de hola, ¿cómo estás? ¿No?
Sí.
Pero si no le das los elementos adecuados, pues no te va a ayudar realmente. Entonces, también se ha visto en qué áreas realmente sirve esta tecnología y puede funcionar muy bien para resolver problemas matemáticos porque es más fácil decir operacionalmente, quiero que sumes uno más uno, pero transmitir un asunto abstracto en tu mente. Quiero que me digas la respuesta de qué debería hacer yo en mi vida, porque a mí me han dicho esto creciendo con mis papás, qué sé yo. Entonces te fijas, la habilidad de comunicación es otra cosa que tendríamos que desarrollar. Entonces yo pienso que no es tanto que nos vaya a reemplazar, yo creo que también nos va a ayudar a nosotros como individuos desarrollar nuestras habilidades para utilizar esta tecnología. Lo que vienen más bien son asistentes tecnológicos. Saber usar asistentes tecnológicos o desarrollar asistentes tecnológicos, o entrenar a la gente a usar asistentes tecnológicos, creo que es parte del tipo de trabajos que vienen hacia adelante.
Sí, tienes razón, porque digo, ahorita con esta carrera de la tecnología, ¿verdad? Que está todos los días, todo el mundo saca algo nuevo, le están apostando mucho a eso, al asistente, porque justo como tú dices, ahorita todavía no llegamos al punto en donde se pueda reemplazar. No sé si en algún momento va a suceder, pero sí en la parte en la que te pueden asistir para hacer más eficiente tu trabajo. Y estaba viendo, Llama es de Meta.
Ah, ok, sí. Bueno, Facebook, Meta, sí, claro.
Sí, Pedro, justamente. Pues muy bien, pues qué interesante plática como siempre, muy divertida. No sé si se me pase algo, no sé si tú quieras hacer un comentario de algo que quieras decir aquí antes de que nos vayamos y si no, pues si nos regalas tus redes sociales para que te sigan y puedan ver lo que estás haciendo y tus proyectos, obviamente, Mentoralia, QAMinds y pues lo que sea además que estés haciendo también.
Sí, bueno, pues yo creo que digo, no sé si decirlo como un consejo, ¿no? Como todo mundo de lo que yo me quedo, digo, se me hace importante la recapitulación de estos años, del último, de la vez que estuvimos nosotros hablando en el primer capítulo, en el primer capítulo, en la serie, así, la
Sí, le pueden
película.
hacer. Y acuérdense que habrá uno tercero con la Blanca del futuro.
Exacto. Yo creo que el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo va a nacer porque tú te sientas bien. Entonces, si no quieres que dejar de perseguir tus sueños y sentirte bien por todo lo que te dan, es cuidarte a ti mismo, ¿no? Confiar en ti y ya sé, lo dije en un minuto, pero qué difícil es. Ustedes pueden, no se preocupen.
Sí, no, no, es que sí es cierto, a veces, incluso a veces hasta solo escuchamos las palabras y ya sabes, eso de que te entra por una y dices, ay, sí, lo que siempre hemos escuchado, creer en ti, cuidar de ti, pero créanos,
Sí, pero
la
seriamente.
experiencia, no, lo decimos por experiencia, no creo que estamos hablando así de nada más.
Exacto. Entonces, bueno, digo, ya hablando como de estos proyectos con los que trabajamos, en la parte de Mentoralia, si ustedes tienen una prima, sobrina, o dicen que hey, yo creo que ella le podría interesar esto, invítenlas a participar en el programa de Technovation. No importa que ellas no sepan programar, no importa que ellas hayan participado, o sea, siempre es muy divertido y muy inspirador para ellas aprender. No necesariamente van a terminar en tecnología, a lo mejor se dan cuenta que quieren ser diseñadores gráficos o que quieren ser, no sé, el manager de alguien, ¿no?
Sí.
Comunicación, producción, o programación, que eso está muy bien, ¿no? Pero más importante, siempre que conozcan a una mujer, una niña, pues yo creo que hay que ayudarnos en que
Entre
decirle
nosotros.
confíe en ella, ¿no? Lo que quiere hacer, lo que desee hacer.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y en QA Minds, nosotros nos dedicamos principalmente a hacer o a otorgar servicios que tienen que ver con la calidad de desarrollo de software. Entonces, damos servicios de capacitación, consultoría y staffing. Esto es, si tienes o no un equipo que te ayude a desarrollar tu software, a hacer las pruebas de tu software, bueno, ya sea que te demos consultoría o tengas en nosotros un equipo extendido para hacer el trabajo. Entonces,
Súper.
pueden ir a buscarnos así, www.qminds.com o Blanca Moreno, y seguro dan con QAMinds y Mentoralia
Sí, también están en Mentorella, también están como Mentoralia hace en Instagram y en QA Minds, también QA Minds Lab. Vamos a
y
poner aquí las redes como siempre, ya saben, para si quieren ir a ver qué anda haciendo Blanca, pues váyanse a dar una vuelta. Muy importante, como dice, sí, que si conocen a una niña que le interesa, que le vean que tiene como ciertas inquietudes por cualquier tema de tecnología, y si no, o sea, a alguien que le vean potencial, pues que le inviten. A mí me encanta esta labor que hacen acá porque, como bien dices tú, es importante entre nosotras animarnos, incentivarnos y empezar a formar referencias femeninas en cualquier área.
Exacto. Y pues bueno, y darte las gracias, Jenny. Como siempre es un placer. Me encanta tu podcast. Digo, no he escuchado todos, pero la verdad es que siempre es como venir a terapia aquí y decir,
Ah,
ay,
ya
por
sé.
fin logré esto, por esto.
Haces un recapítulo de tus últimos 3 años y luego nos vemos en otros 3 y vuelves a recapitular todos tus logros en 3 años.
Exacto. A lo mejor en la siguiente digo, ya me fui al Tíbet un rato. Ah.
Qué bueno sería que dijeras, ya me jubilé, ya nada más me dedico a viajar, ya mis hijos ya en la universidad, no sé, cualquier cosa de ese tipo.
Exacto, pero sospecho que voy a decir, nunca se fueron mis hijos, me tuve que ir yo.
Como mis hijos no se
Y
fueron.
nos vemos.
Sí, ya sé. No, no, no. Esperemos que no. No, al contrario, Blanca, pues muchas gracias por venir a platicar acá con nosotros y regalarnos un poquito de tu tiempo. Y pues aquí estamos listos para cuando quieras, hacemos tercero, cuarto, quinto episodio de la serie Blanca Moreno y nosotros felices.
Ok, muchas gracias, Yanni.
Gracias. Pues gracias a los que se quedaron hasta el final. Recuerden, nuestras redes sociales son Geek Girls MX en todas partes. Y pues denle like y compartan. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
Bye.